Estamos en el aire. Uf. Bienvenidas, chicas.
Llegamos, ay, menos hola, mal.
Pablo, bienvenido. Bueno,
llegué sobradísima, llegué con 3 minutos de
antelación. Sí. Patri, siempre, pero
la leche. Bien. Bienvenida, siempre, ¿qué tal tu verano? ¿Bien?
Muy bien, demasiado bien.
Creo, no paraste, ¿no?
No paré.
De eso tenemos que hablar ahora, de tu agosto.
Oje, qué agosto.
Intensito, ¿eh? ¿No?
Sí, me recordaba mucho a Verano Azul, me daba ganas, me recordaba a Pancho al final de la temporada. Yo a mí misma.
Adelgazando, ¿no?
Sí.
Intensito. ¿Y tú, Sandri, qué tal?
Pues muy bien también, fenomenal, viajando, ¿eh?
Qué suerte.
Por el norte, por Santander, Asturias... bueno, desconectando.
Muy bien, ¿y tú, Marta?
Y yo muy bien también, pero un poco accidentada porque pegué un saltito y me lesioné la rodilla. Tuve que andar unos días con muleta y aún me estoy recuperando.
¿Pegaste un saltito? ¿Podrías concretar saltito?
Saltito, pues no sé, ¿cuánto puede ser? Un metro, esto.
¿Saltaste desde un metro?
Sí, salté desde
un metro. Se llama
osadía,
eso también te lo digo.
Sí, osadía y pensar que tengo 15 o 20. Y entonces, claro, las rodillas ya no son de 20.
Bueno.
Ya son casi de 50, entonces,
bueno,
claro.
Pero ya estás casi recuperada, ¿no?
Casi, bueno, sí, me queda un poquito. Estoy en proceso, pero es mejor, mejorando. Y me lo pasé muy bien, sobre todo este último mes.
Sí, ¿no?
Sí.
Sí, porque lo podemos contar.
Sí, yo creo que
tuvimos un evento muy especial aquí en el castelo. Contalos, Bela, Ibai.
Qué venta.
Qué suerte tuvimos que nos dejaron ir a hacer allí un directo en el castelo Conta.
Me lo pasé genial.
Qué divertido,
Fue súper divertido.
Para mí fue súper divertido antes de empezar, fue súper divertido el programa. Y fue súper divertido o post-programa.
Sí, yo lo pasé mejor después de
en verdad. Sí, ¿no?
Sí.
Después.
Sí.
Yo pasé no ven constante.
Yo también, ¿eh?
Seguido.
Sí. El post-programa muy bien también.
A mí me dio un poquito de impresión, así.
Bueno. Sí. Sandri lo pasó mal, ¿eh?
Tuve pánico escénico.
Ya. Pero no se te notó. No pasa nada, porque tuviste pánico escénico, pero no se notó.
Entonces no se me notó.
Conste que después, 2 semanas después, hubo allí otro programa, 2 compañeros, 2 veñeñas. Y yo creo que a algún también le pasó eso.
Sí, quiero
decir, que yo creo que es normal y o habitual.
Ya, estamos acostumbrados a estar aquí solitos en nuestro estudio,
claro,
tan tranquilos,
claro,
y de repente ver público mirando para ti. Pues sí, queda un poco de cosilla.
Estaba la patria ahí.
Sí, bueno, que la patria estaba allí, pero...
Estaba dándolo todo.
Yo estaba una voladora.
Sí,
yo estaba súper disfrutando, viendo caras conocidas.
Bueno,
es que
era todo familia. El público y era todo con gente conocida, entonces estábamos como en casa.
Y qué gusto. Y también que estuviera, bueno, José, también.
Sí,
bueno.
Muy bien.
Muy bien.
Fue muy familiar. Y después hasta bailaste, Muñeiras.
Bueno.
Qué bien bailas, Patri.
Muchas gracias. Pasaba un poco como a ti, cosa. Alto, ¿sabes? Que me parece que tengo 15 años y me tomé una foliada y es al borde del vómito, o sea, cuando acaba a peza, yo hago como de quien que aguantaba bien.
Pero si estás en forma.
Bueno.
Que te subes hasta el
chalo. Bueno.
Dios mío, que se hace deporte todos los días.
Pero me encantó esa imagen de veros a todas ahí bailando. Estaba Ses contigo también bailando
Bueno, Ses fue profe de baile.
Es que claro, se nota que teníais tablas.
Una profesional.
Y bueno, ¿cómo lo hacías? Primero una empieza, después las otras le siguen.
Sí.
Me parece complicado. Yo no sé si lo pillaría así de rápido.
Pero gustaría, che.
Sí.
Pues en Castelo hay un grupo de baile. Sí, o sábados por las mañanas. Podéis vos apuntarse.
Pues a mí me encanta.
No digo yo que no, ¿eh?
Hay mayor, grupo, ¿eh? No sé si soy rítmica ya.
Miñanay, hoy sí cumple de Miñanay.
¡Felicidades!
¡Feliz cumpleaños!
¡Felicidades!
Y empezó a bailar el año pasado.
Pues está guapísima. Vaya madre guapa que tienes.
Es decir,
guapísima.
Nunca tarde.
Imagísima.
Se quiere nunca tarde.
Pues me voy con la Pili los sábados.
Sí, la Pili mola muchísimo. A mí me encantaría. 70 años
No diría que tu madre tiene 70 años. Ni de broma.
Quiero decir una cosa antes de poner la cabecera y empezar el programa ya oficialmente. Quiero mandarle desde aquí un beso a Tati. A Tati también. Y a Iria y a Cuco.
A Iria y a Cuco.
Iria, os queremos.
Son nuestros fans. Son nuestros fans,
uno.
Yo no lo sabía. O sea, para mí fue una.
Bueno, tenemos
una sorpresa, un regalo.
Hay un que se llama Alfredito de Carral, que también es bastante fan. Escóitanos todos los venres.
Un besito para Iria y Cuco. Un besito para Tati, que está malita.
Y para Alfredo, hombre.
Sí, nuestros fans.
Tenemos fans.
Bueno, pues dicho esto, vamos a empezar, Bela y Ibai.
Sí, porque si no.
Venga, pues adentro, Pablo.
Bla 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 b
Bueno, pues venga, vamos a dar paso a nuestro invitado, que hoy vino a vernos alguien que, además de ser nuestro amigo de toda la vida, pues conoce muy bien nuestros montes y se deja la piel cuidándonos. Es bombero forestal. Con nosotros, Carlos Rocha. ¡Bien! Bienvenido, Rocha, gracias por venir.
Muchísimas gracias por invitarme, un placer.
Le invité en Mercadona.
¡Oh, madre mía, pilló usted!
Las edades son lo que tienen.
Pensé que ibas a decir la pilla boca abajo. Perdón.
Llega un momento en la vida que antes nos encontrábamos tomando cañas, ahora nos encontramos haciendo la compra.
Bueno, somos garitos de moda.
Claro, sí, para nuestra edad sí.
Yo es donde hago vida social.
Sí, no, yo.
Y tú y todo el mundo.
Bueno, y os acordáis de lo de la piña en el Mercadona, que era para ligar. Claro. Ponías una piña en el carro y se ligaba.
Por eso digo yo, se lo pedí en el Mercadona y a mí se me encendió la piña.
Se te encendió la piña.
Es verdad, no lo pillaba. Padre.
Pues era eso. Sí, Marta, sí. Venimos de mucho descanso.
Piña comer,
¿verdad?
Ya, sí, ¿eh? Si era piña, madre. Ya no me atrevía a comprarla. Me llamas a pensar que estoy aquí perreando.
Yo cogía la que
en rodajas. La que está en rodajas.
Ay, pues sería bonito. Mira, nunca fui yo. Sería bonito botar 4 o 5 piñas ahí, no carrito, a ver qué pasaba.
Y te das una vuelta por ahí. Sí, sí, para ligar. Bueno, a ver, Rochita, perdón. ¿Qué nos cuentas?
Rochiña, cuéntanos a ver qué haces exactamente, entonces.
Bueno, pues... Bueno,
¿en qué consiste tu trabajo? Cuenta.
El trabajo de los bomberos y las bomberas forestales de Galicia, en este caso, que es el colectivo al que represento, ¿no? Y el que trabajo. Vamos desde el año 95, pues empecé hace 30 años.
Súper jovencito.
Sí, súper jovencito era. No hemos cambiado nada.
Nada, no, pues no. Es
que
fe.
Bueno, ¿qué hacemos? Nuestra misión es la de salvar el monte. Afuera de todos los acontecimientos políticos que se ven y la música que rodea todos los fuegos, nosotros somos los que estamos en el monte, con la gente que no se ve en las cámaras también, porque las cámaras se enfocan en las carreteras, no se enfoca donde estamos nosotros, que estamos en el medio del monte, intentando pues, atajar los incendios y evitar que hagan daño a nuestros bienes, a nuestras casas y todo lo que... Todo lo que poseemos, que a veces en cuestión de minutos, a veces horas, pues por una causa muchas veces intencionada, desconocida, pues nos viene pues de vez en cuando, no voy a decir continuamente porque llevamos 2 años tranquilos, pero hace 3 años hubo otra ola de fuegos, este año la más grande de la historia, y podríamos repasar desde el año 95, 99, 2006, bueno. Son épocas reiteradas que hacen que este año fueran cerca de 150.000 hectáreas.
Dios,
lo que da el Copérnico, por lo menos.
¿Y este año fue el que uno de los que más o el que más?
El que más, con los datos que se
tienen
han
hoy
recapitulado,
en día, claro.
Porque en los años 80 y pico, que cuando se formó el servicio, los datos que se manejaban de aquella, se hablaba de 100, 100 y pico, pero... Pero bueno, la guerra de datos es un tema que...
Que tampoco nos podemos fiar demasiado.
Igual ardió más en alguna época, pero bueno, como este año y en un periodo de 3 semanas, 4, fue increíble, ¿no? Y además que hablamos de 130, 150 incendios, se hablaba, o sea, son muy pocos incendios para la gran cantidad de masa forestal que ardió, que aunque ardió menos arbolado que otras veces... Y al final la fauna pues está en todos lados y forma parte de la naturaleza gallega, ¿no? Que no es porque arda árbol, es menos importante que porque arda raso, ¿no?
Bueno, un helecho, una siesta, ¿no? Todo forma parte de la biodiversidad, del ecosistema que tenemos aquí. Total. Yo me doy cuenta que hay menos siestas, jova, en el xalo.
Sí.
Hay menos siestas. Yo me acuerdo que en el xalo jugábamos con las siestas, hacíamos la típica escobita, no sé qué, las florecillas, tal. Y ahora es que se ven muy pocas.
Bueno, antes el toxo... Sí, se cultivaba y la siesta se cultivaba porque había un uso de ella.
Claro,
ahora
claro.
Otro tipo de especies pues han ido sustituyendo también ese tipo de maleza, que sigue habiendo siestas, pero igual pues como iba un poco vinculado a que se utilizaba mucho para los pueblos, utilizaba para el abono, se echaban el ganado, tanto las vacas como los caballos, para luego tener estiércol, para tener las buenas patatas que tenemos en nuestra tierra y las buenas carnes. Pero sí, son usos que van cambiando, pero bueno, sí, en eso pues sí, es curioso que hay menos.
Bueno, y falta personal. ¿Cuántos sois? ¿Cómo os coordináis?
Al grano ya.
Al grano.
¿No? Hombre, es que me interesa mucho, porque claro, en los medios de comunicación salen muchas cosas. ¿Cuánto de eso es verdad?
Cuéntanos la mandanga ahí.
La mandanga.
Hablemos claro.
¿Qué pasa aquí?
Bueno, ¿cuántos somos? Somos muchos, hay que decir, ¿vale? Mm. Somos un dispositivo que en comparación con otras comunidades somos de los más elevados también. Tenemos muchísima más masa forestal, claro, que otros, que otras comunidades, mm, aunque claro, no somos tan grandes como otras, pero hablando de datos, lo que sale en el Pladiga, que es un documento que se puede tener acceso a él, habla de 7.000 efectivos. Ahí sí entran medios estatales, medios también de apoyo que vienen aéreos, entra también los propios ayuntamientos que también contratan, pero al colectivo que yo pertenezco, que es la Xunta de Galicia, contratados de lo que es relación de puestos de trabajo de la Xunta, bomberos forestales, somos unos 1.500 en efectivos que figuran en la relación de puestos, 1.500 funcionarios, ¿sí?, desde hace poco, de hace 2 años, y hay otros 1.000 bomberos que son laborales, con lo cual 2.500 seríamos lo que sería personal de campo de brigadas.
Vale.
Luego hay motobombistas también, hay unas 270 y pico motobombas, más agentes forestales, que son también de la Xunta de Galicia, más técnicos, hablamos de unos 3.500 más o menos. Vale,
vale,
eso
bien,
sería el grueso, lo que uh-huh dice lo que pagamos, quiero decir,
lo que
pagamos en la Xunta,
¿no?,
de Galicia, sí, para que haya contratados. Sí. Pero eso no es así. ¿Por qué? Porque,
¿cómo que eso no es así?
No. No es así, porque el propio sistema de trabajo hace, quiero decir, que la gente tenga que descansar, ¿vale? Eso es normal.
Sí, vale.
Entonces, las cifras engañan. Engañan no malintencionadamente en ese caso, pero engañan porque...
Sí, la forma de contar es así muy relativa, ¿no?
Una cosa es lo que ve el público y lo que se vende, y otra cosa es...
Exactamente.
Que el sistema pues exige que la gente descanse. Bueno, no pasa nada, eso es algo que se puede entender.
Sí.
El problema está cuando pues hay bajas de compañeros que llevan más de un año de duración, y hablamos en bomberos forestales, cerca de unas 300 plazas que no se habían cubierto.
Ah, o sea, que la gente que está de baja o lo que sea, esas plazas que ellos las cuentan, no se cubren.
No se cubren. Quiere decir, el trabajador ha tenido un accidente, ha tenido un problema personal, un enfermedad común, accidente laboral, y lo que sucede es que bueno, esas plazas no se cubren. ¿Cuándo se han cubierto este año? Cuando a base también, bueno, yo soy representante de Comisiones Obreras, con lo cual
y encima tenemos aquí un sindicalista.
Llevo metido en el tema sindical desde el año 2002 aproximadamente.
Muy bien.
Con lo cual, no sé si se puede ser.
No, se oye
más, vale, al fondo, sí.
Bueno, pues, y quiero decir que no se han cubierto esas plazas hasta que, además también a la presión sindical, hemos demostrado que faltaba gente ahora en esta ola de incendios, y bueno, se han apresurado a cubrir. ¿Qué pasa cuando cubres rápido, mal y arrastro? Que bueno, pues que entra la gente en medio de una ola de fuegos.
Y hay que coordinarse rápido, que coordinar y no gente. Tienen ni idea, me imagino, que es gente que
claro,
no está acostumbrada.
Y pasan cosas.
Claro, porque perdón a mi ignorancia, porque tú estás hablando de bomberas y bomberos forestales.
Sí,
sí.
Quiero decir, pero ¿es algo como específico o tú eres bombero? Es decir, yo quiero ser bombera. Y puedo ser bombera forestal o bombera de asfalto,
ciudad urbana,
o bombera de tal. Y siendo así, no caso de uns o vosotros necesitar refuerzos, no se puede engranar ese mecanismo,
vale,
o cómo va el rollo.
No funciona así.
Ojalá funcione.
De hecho, los que trabajamos en esto sí hemos pensado que deberíamos estar todos juntos.
Es, claro. Sí.
Ahora tenemos los parques comarcales, que serían pues como los bomberos que tenemos en Coruña, que es bomberos urbanos, y luego están los parques comarcales, que son bomberos que llevan varios ayuntamientos. Por ejemplo, el parque de Betanzos lleva una serie de ayuntamientos en caso de incendios urbanos.
Sí, pero con infraestructura de
exactamente
bomberos.
Independiente, vale, de la nuestra, que somos, vale, bomberos forestales, que tenemos, compartimos, no voy a decir locales, pero en Betanzos también tenemos una base nosotros,
o
de
sea,
incendios
verá,
forestales.
En Betanzos dos bases,
sí,
diferenciadas.
A unos pocos kilómetros, pero dos, vale, cuerpos en un mismo ayuntamiento,
vale,
y
vale,
cerca,
vale,
unos,
vale,
de otros.
Y si hay un incendio en Betanzos, ¿qué vais los dos?
De entrada iríamos, si es forestal, vamos nosotros, y si es necesario... Hay una coordinación, ¿vale? Ellos,
vale,
nos apoyan, uh-huh, pero ellos están para lo que están para accidentes de tráfico, incendios en...
Claro, es que bomberos también son accidentes de tráfico.
Y un jato en un árbol.
También.
Efectivamente.
Entonces, eso quiere decir, son entidades que están organizadas así por el sistema que tiene nuestra comunidad de organización de las emergencias. ¿Vale?
Sí.
No pasa nada, quiero
bien,
decir,
bien,
podríamos,
claro,
estar
bien,
todos juntos, como están en Cataluña,
sí,
pero aquí no lo estamos.
Vale.
Hay duplicidad, si es solo un poco el enfoque que se puede ver. Sí, cierto, hay duplicidad, ¿no?
Vale.
Sí, vale, vale, a lo mejor de locales y de tal, podíais estar todos y tú te, claro, dedicas a esto, o sea...
Pero
vale,
y entonces,
forma de acceso totalmente diferente. hay dos listas, dos sistemas de acceso paralelos para entrar en un sistema o en el otro.
Vale.
Y unos requisitos diferentes también.
Vale. Eso es. Y sí, os de Arteixo. Se ven pequeños y os de Betanzos están libres y pueden ayudar independientemente da línea que pertenzan, colaboran.
Sí,
ah, vale,
es igual que en forestales. Yo soy bombero del Distrito Forestal 2, mi base está en Carral.
¿Sí?
Y cuando hay un incendio ahora, como tuvimos que ir a Chandesa de Queixa, tuvimos sí. que ir a Pobra de Brullón, vamos, no somos los primeros en llegar, obviamente, porque bueno, los medios que llegan son ellos que están allí, pues pero cuando vamos a dar relevo, por ejemplo.
Vale.
Descansan y, ellos, llegáis vosotros.
Exactamente.
Claro.
Aparte, vale. por lo que decía, pues si sus brigadas están cansadas o libran o han tenido exceso de horarios, nos toca a nosotros cubrir esa sobrecarga. Bueno, el sistema está bien organizado en ese sentido. Otra cosa es que igual las brigadas, en vez de ir con 5 miembros, que es como estamos preparados para ir, o incluso ahora este año en 2 vehículos, pues tenga que ir un vehículo solo con 3 personas.
Porque, vale. no porque las otras dos, no, claro, las otras dos están de baja y no las cubren.
Y, no las cubren.
Vale, y entonces, claro, vale, pero, entonces fatal.
Claro, a miña pregunta era, tipo, si eu estou nun parque da Coruña e eu me dedico a non a incendios forestais e ti estás en Betanzos ou en Carral e hai un incendio forestal, ti podes chamarme a min e eu vou... Y yo puedo ir y botar un amán con mi camión de bombeiros y con
sí,
la infraestructura que se necesite.
Desde hace pocos años el sistema TETRA de comunicación que ya está vinculado, con lo cual todo el mundo tenemos acceso, tanto bomberos urbanos como bomberos de parques comarcales, como los bomberos forestales, al mismo sistema, un canal de conexión entre interdispositivos para poder coordinar. De hecho, hemos ido a accidentes de, imagínate, arde un coche en la autovía, van ellos, y nosotros apagamos el forestal, y ellos apagan
el vehículo.
Para que se entienda un poco también.
Vale, a eso me refería, porque también decía, jolines, pues mientras tú estás bajando una cuneta y está el coche ardiendo, pues qué bonito. Quiero decir,
y nos dan agua, y nosotros a ellos también.
O sea, entre bomberos compartimos.
Compartimos la manguera.
Comparten manguera.
Muy bien.
¿Cómo viviste tú este año los incendios? ¿Cómo personalmente?
Bueno, personalmente, vuelvo a decir, esto es una rueda que por desgracia tiene un enfoque mayor que el que ha pasado este año. Aquí hay algo que está cambiando y se habla mucho también y creo que no somos conscientes. O sea, el cambio climático no solo es que cambie, es que ya ha cambiado. O sea, llevamos muchos años que los fuegos son de una naturaleza totalmente diferente a como yo vivía cuando entré a trabajar y tenía 18 o 19 años, que eran fuegos pequeños, que conseguías controlarlos. Ahora estamos viendo, como decías, que son datos, 130, 150 incendios, ahora no recuerdo bien el dato, que se lleguen a quemar 150.000 hectáreas casi, es porque ha habido una situación de meteorología interna de propio fuego, que son lo que se llaman los incendios de sexta generación, que tampoco quiero entrar mucho en ese detalle, pero lo que quiero decir es que, así, simplemente que el fuego coge su propia naturaleza dentro de las condiciones iniciales. Y ese fuego, pues igual llevaba una fuerza inicial por los vientos que había dominantes en esa zona, que hace que se amplíen, se generan pirocúmulos, que hacen que los vientos sean mucho más fuertes y que sea, hay que decirlo así, a veces imposible de parar. A veces, aunque la guerra de las cifras, yo defiendo que mi colectivo esté al 100%, porque es necesario, también tengo que decir que hay incendios que da igual que estuviésemos 14.000 de los 7.000 que se habla.
No había manera
parar,
de parar eso.
Parar en ataque directo. Hay formas de parar con tipos contrafuegos, evacuación de lugares, quemas de protección, intentar ir cercándolo poco a poco para que este fuego vaya
para minimizar las consecuencias.
Así en palabras local, coloquiales, claro, para que vaya perdiendo esa fuerza que él mismo ha autogenerado. Se llaman de sexta generación porque interviene un montón de elementos. El vaciado de los pueblos, que ya no hay gente, el abandono del rural.
Bueno, mil condicionantes que a lo mejor hace 30 años...
Claro, ya no se cuida el monte como se cuidaba antes. El incremento de especies pirófitas tipo pino y eucalipto, que también hace que los incendios...
Perdón. ¿Pirocúmulo qué es? Porque me quedé con la llamarada.
El pirocúmulo es cuando un incendio tiene tal fuerza que genera una propia climatología interna.
Ah, vale.
Vale, y es como si fuese una nube cuando vemos que dice, ¡ay, vengo una tormenta! Y que se monta esa nube de tormenta. Pues este caso es porque hay un fuego abajo, un fuego de unas grandes dimensiones, que puede generar unos problemas muy graves y de mucho peligro dentro de la extinción de incendio. Sería, bueno, pues para entrar en un detalle muy, muy de riesgo, que a veces pasa, y en Galicia hemos tenido desplomes de pirocúmulos, y eso hace que, pues imagina, si el fuego estaba yendo en una dirección, cambie radicalmente y pueda pues sufrir un accidente los equipos de extinción.
Claro, tú estás allí pensando que el humo, bueno, que el fuego va hacia la derecha. Exacto. Y de repente te pega un giro porque entra en el pirocúmulo este y ¡pum!
Se desploma el pirocúmulo y cambia
y
totalmente.
Y te cae encima. Y allí te quedas chamuscado.
Llamaradas pues a kilómetros de
qué
donde estás tú.
Qué
y
qué
te
miedo.
Puedes quedar
no pasas miedo.
Como un dragón.
Claro. No, no pasa, es mi trabajo, no paso miedo. Llevo toda la vida en esto. No
pasas miedo, ¿y nunca pasaste Rocha? Miedo, Rocha.
No.
¿Seguro?
No, no,
nah,
no.
Ninguna, en ningún
no,
caso.
Yo sé que cuando empezaba era muy niño. Porque tenía 19
años.
Entonces
eras inconsciente,
era
inconsciente, que eres padre y tienes casi
ahora, uy. Ahora sí que... ahora, quiero decir, tengo otra serenidad. Yo tengo casi 50 años. Trabajo también con otra percepción porque la experiencia, la profesionalidad también te hace saber cómo actuar. Quiero decir, yo veo una llamarada de 30 metros y ya sé que allí no me puedo meter.
No voy a ir a darle claro, con el cosito, no.
Pero
casi que me voy para atrás.
Sí que sabemos,
también eres más consciente, a lo mejor, que cuando eras joven...
Sí que sabemos cómo actuar, exactamente.
Bueno, pero ¿no te da más miedo por ser a lo mejor, precisamente...
Por conocer los riesgos.
Conocer los riesgos.
Yo creo que el tema no. Es que el tema del miedo no es... es
claro, si te dedicas a esto,
si
dedicas no puedes tener miedo.
Si tienes miedo, no puedes dedicarte a esto.
No, bueno, claro, pero...
Claro, es verdad que no hay fuegos todos los años, ¿eh? Ahora hablamos de incendios, pero el año pasado fui a 6 incendios y el anterior a 12, ¿eh? Que me gustan estos datos, que se sepan, porque es verdad que a veces parece que, aunque arde siempre, durante lo largo de los años, no arde durante todos los años. Pero el servicio está ahí pendiente porque puede pasar algo y hay que estar preparados. Y por eso lo hilaba un poco con lo de contratas a gente así de golpe, gente que no tiene formación,
claro, es que
y lo metes, si lo metes en campaña, cuando está ardiendo por todos los costados, esa gente, a ver, va a apoyar y los va a meter atrás. No
y
va
siempre
a ir,
te va a ayudar en algo,
claro,
pero también es un riesgo.
Mangueras, recoge mangueras, sí, hay muchos trabajos que sí hacer, pero falta pues que esa gente tenga la seguridad también de trabajar. Porque como decís, pues puede tener incluso empezar en esto como algo, es un acceso fácil, tampoco hay muchos requisitos, viene una titulación básica para bombero, o sea, no es... es
bueno, y aprobar una posición, ¿no?
No, el sistema de acceso es otro tema totalmente...
Ah, vale, diferente. Tú puedes empezar a trabajar, como correos, lo misma historia, tú puedes empezar a trabajar, pues eso, sin haber aprobado la posición, ir haciendo bajas, o entras en una lista, me imagino.
Igual que cualquier administración pública, tenemos claro, unas listas, puedes entrar hoy, tener la suerte y entrar por esas pocas oposiciones que hemos tenido de libre y entrar directo a trabajar,
sí,
muy pocos casos, porque ha habido una desde el año, desde que se creó el servicio, la primera oposición fue en el año 2003 y la siguiente fue en el 2019.
Uf, mi madre.
Mirar el nivel de temporalidad que tenemos dentro, ¿eh? Bueno, aquí entra todos estos temas de estabilización, de empleo público, nuestro
de
colectivo.
Política, ¿no?
Debemos tener una temporalidad ahora mismo de un 70%.
Ay,
somos de los, todos los que os dije, de bomberos, esos 2.500, fijos debemos ser unos 700.
¿Fijos laborales o fijos funcionarios?
Funcionarios todos, porque nos han funcionado
pero solo,
a los fijos.
Pero tú
los
mira,
restos,
solo 700,
temporales.
Solo 700. Mm.
Aquí, bueno, un llamamiento a las oposiciones continuadas.
Déjalo para el final.
Vale. Sí, llamamiento, sí, por
déjalo
favor,
para la sección.
Mi madre, yo me acuerdo una vez que nos habías contado, hace 30 años.
Una vez hace 30 años.
No hace falta decir fechas.
Una vez hace 30 años.
Hace 30 años.
Y me acuerdo.
Y me acuerdo porque me llamó mucho
porque
la atención.
Somos muy inteligentes y tenemos muy buena memoria porque
sí,
éramos
bueno,
bebés.
Yo a veces
pero
no
me acuerdo de
a ver si esto es verdad o me lo inventó el cerebro. Que los incendios no es solamente la parte que vemos, o sea, el fuego que vemos, que debajo del suelo también ahí se está quemando y también ahí se va corriendo la cosa. ¿Me lo inventé?
No, no Rocha, te lo inventaste.
Yo, ah,
no,
bien.
Muy bien.
Pablo, voy a querer aplauso,
bien,
que me acordé de esto.
Hay incendios, bueno, incendios de superficie,
¿sí?
Es monterraso, puede haber volado, y luego están los de copas, que es cuando pues ya hay altura, superficie, quiere decir inclinación, viento, que son los fuegos de copa los más peligrosos quizás, porque adelanta mucho el fuego a lo que es a la parte baja, que luego viene por detrás, con lo cual hay mucha línea de combustión, no sé si lo explico bien.
El
incendio de raso puede tener 1,5 metros, 2 de línea de fuego, y el de copas pues puede tener 15, 20, 35, con lo cual la radiación, imagínese la diferencia. Y cuando eso pasa, detrás queda el incendio subsuelo, que puede depender de muchos factores. Vale, pues de cómo esté de seco el suelo, de qué tipo de matorral tenga, de si esté fresado el suelo o no. Y puedes haber apagado todo y te queda lo que sería incendio subsuelo. Pero bueno,
Y ese puede volver a... Pero, bueno, claro, pero eso, todo eso ya está quemado. Claro,
para eso también sabemos apagar y tenemos mangueras y hemos mejorado muchísimo y tenemos unas lanzas que son de última generación, que regulan caudal, chorro y bueno, y tenemos ahora unos vehículos muy buenos, hay que reconocerlo, con lo cual, bueno, se puede extinguir. Pero hay veces que hay que echar cubas y cubas en una zona.
Ah, a ver, la última pregunta. Sí. Yo conocí a un chico que en el Xurés, ¿sabes? Uh-huh. Que se dedicaba, bueno, estaba en lo de los incendios. Y me había dicho, nos había comentado, que él se tuvo que comprar el casco para ir a los incendios, porque los que le habían dado que eran malísimos, que eso ni les cubría ni nada. Y le había costado un pastizal el casco. Sí, me acuerdo que pesaba aquello.
Equipar un bombero forestal o bombera forestal, ¿vale? Cerca de... El otro día hablaba con la Dirección General de Montes, unos 3.500 euros.
Hombre,
una persona. Una persona, sí. ¿Vale? O sea, el coste... Persona. El coste...
El uniforme.
Sí,
ah, bien tenerlo, equipado, claro. Habrá, me imagino que habrá más...
Con máscara, máscara de respiración, equipo de urgencia de respiración también, sí. Que no hemos conseguido hace poco, los trajes, el casco, los guantes, las gafas, el...
¿Y qué tal están los equipos de...?
Bien, tenemos lo mejor del mundo.
¿Pero todos? ¿O vosotros aquí luego en otras todos. Comunidades a lo mejor no hay...?
Los de la Xunta tenemos lo mejor del mundo. Es verdad que hemos el traje, la parte superior de este año que la han cambiado, pero porque se cambia cada X tiempo, lo hemos detectado que sí que tiene un pequeño riesgo de radiación, que ahora en los comités de seguridad y salud lo hablaremos, porque hay algunos compañeros que se han quemado y creemos que ha sido más bien por el... Por el reflectante, más que por el tipo de tela. Uh-huh. Pero yo lo tengo que reconocer, vamos, que la equipación que tenemos es...
Y el casco es bueno.
Sí, sí, sí. No sé qué pasó ese caso, tuvo que ser...
Bueno, fue hace años, ¿eh?
Ya. Igual, es que también participó la empresa pública Seaga aquí, igual trabajaba en un ayuntamiento, trabajaban las... Depende.
Claro, tanto no sé. Claro. Sé que me había comentado lo del casco y me había parecido muy fuerte que
o
sea, tú...
Que sí, 3.000 euros, años que comprar para las medras, Sí, queridos bomberos, queridas bomberas.
Que nadie adelgace ni engorde, eso te va a valer.
Ponernos lo de la talla, pero comprarlo para las medras.
Madre, y probarlo bien probadito.
Y bien probadito, que yo conozco a un bombero, Tito Robert, no voy a decir quién, que dando un cursillo que imose, pero por eso, porque le quedaba pequeño. Niña chaquetiña, ¿eh?
Claro.
Robertiño, cómprate los de tu talla o para las medias.
Nos tallan y todo, ¿eh? Nos vienen a
hombre,
tallar,
os tienen que tallar.
Sí, o sea,
porque algunos irán echando barriga.
Bueno, ¿no? Lo que pasa es que desde que te tallan hasta que te la traen, ahí Patricia, cuidado, algo de razón. Algo favor. De razón tiene.
Cuidadito ahí,
Bueno, chicos, tenemos que seguir, que tenemos un montón de secciones y queremos que Rocha cante también un poquito, que para eso ha venido a la Ibai. Pues venga, que entre la voz.
Ay, la voz ya.
Marta.
Venga, va, Patri, tú empastas conmigo. Ponme voz. Soy la voz.
Y ya lo está haciendo muy
bien. Yo avisé al invitado de que esto iba a pasar.
Bueno, hoy entonces.
Es que confiado soy.
Aunque esta temporada a lo mejor nos traes una sección, una intro nueva, ¿no?
Esta temporada.
Una, así cambiamos un poquito.
Propósito para el siguiente programa.
Hay que comprometer. Compromiso de Marta.
Vale. Marta. La hago con Patri.
Bueno,
Patri tiene voz, de verdad.
Sí.
Bueno, Rocha, que sepas que en el Castelo Conta le dije a Seis que yo le podía hacer los coros y me dijo así.
Él le dijo, como una caña en la mano.
Exactamente, eso fue lo que dijo Seis. Bueno, hoy hemos cambiado un poquito la sección de la voz que antes, ¿os acordáis? Que Marta tarareaba o cualquiera de los, el invitado, cualquiera, y teníamos que adivinar la canción. Vamos a cambiar un poquito para probar. La dinámica de hoy es muy sencilla. Pablo va a poner música, canciones conocidas y las va a cortar en un momento. ¡Zas! Vamos a saber.
Es que seguir.
A ver, vamos a seguir cantando, a ver si nos acordamos de la letra, de la música.
Perdón, seguimos cantando todas juntas.
Todos, batiburrillo.
Pero espera, aquí hicieron trampa.
La letra la ponéis,
Patri, que lo sepas.
No hay trampa.
Sí, hicisteis trampa porque Cristina sabe qué canciones son.
Hombre, porque yo las pensé.
Pablo también.
Pablo va a cortar donde él quiera.
Y tú, Sandrita, la sabes.
De rebote.
De rebote,
Pablo, Sandra, no jugáis.
Sandra, hubo cambios.
Juego revuelto.
Pero no estudiamos nada.
Muy bien, muy bien.
No, además tengo que decir que saben canciones distintas, o sea que todas no las saben.
No, bien, Pablo. Hubo problemas.
Perdón.
Y solo fue Chris y Sandra y las enchufadas.
Pero para mí hay un super handicap. ¿Hay algún inglés? ¿Yo en inglés? O sea...
No, tengo todo en castellano.
En todo en castellano.
Yo, pero nos vale hard one, si bueno,
yo en inglés puedo.
En inglés puedes.
Pues venga, pon la primera,
Pablo. Si queréis os doy a elegir el grupo. ¿O queréis que ya sea sorpresa cualquiera?
No, 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 venga, dale ahí, Pablo.
Si no nos previenes.
Todos a la
vez. Todos a la
vez. Vamos con...
En cuanto cortes, cantamos nos.
En cuanto corte... Le dais
cantámonos,
vosotros.
Correcto.
Sí, venga, pues empezamos a lo mejor por la más difícil, no lo sé. Vamos,
venga,
a, vamos a arriesgar a ver qué sale de aquí hoy. Vamos a darle. ¿Conocerla conocéis?
No. Marta, no.
Sí. Al bajar el norte y la respiración. Y por la noche te harás las paso descosiendo que hay un algo por pensar que yo.
Que lo sé. So
payaso.
No.
La cago, vuelvo a tiritar.
Que no, que ha sido un momentito solo de pasada. Y aquí no,
no pasa nada.
Que no pasa nada.
A ver, resolvemos.
Me acuerdo en todavía cuando te besaba. La cago, vuelvo a tiritar.
Si tú
no te juraras siempre que yo te faltaba. A veces todo es tan normal.
Que no pasa nada.
Oh, qué rockera sois, ¿eh?
Estuvo ahí.
¡Rocha! Muy
bien.
No el estribillo igual, sí, pero hace tantos años.
Es moito saxofón tamén, pouca letra e moito saxo. Por eso sí. A mí me despistou el tramo de
canción. Sí.
Es que no es fácil, porque siempre sabemos las mismas partes y nos
lleva ya lejos. O el final de las frases, pero
no. Era difícil.
Sí, yo sí. Creo que sí.
A ver, yo esta no la conocía. ¿Quién
pero bueno,
pensó
ni,
en esta
ni tan
canción?
Mal pasarla difícil, Patri.
Cristina.
Sandrita y yo, por Rocha. Sí, sí.
Bueno, Andresito es súper fan. Y Antía claro, es súper. Sí,
es que recuerdo. No me sabía ninguna de...
El recuerdo tiene
no,
eso.
No me sabía ninguna de Barrelillo. Vale. No.
Es que, a ver...
Entonces, ¿qué, Pablo?
Era el
venga,
dolor,
vamos con la siguiente.
Venga, la venga. Siguiente.
A ver. ¿Qué ha pasado? Uy, esto está estropeado. No se ha arreglado. De verano, espera. Aún está en vacaciones. Claro, va esto.
Ya, yo ainda no me repuxen.
Ah, pues sí que te iba.
A ver, decirme que eso.
Son las 10 de la mañana.
Esa te la sabes, Rocha.
¿En serio?
En mi vida.
No me lo puedo creer. No quiere cantar.
No, si no tengo ningún problema en cantar.
Solo pienso en ti, y qué sé yo, si estoy tan solo, no puedo hablar con nadie, y qué sé yo, si estoy tan solo, necesito tu amor, dan las señas, sintonizo a los estos, recuerdos del pelo largo, viejo blues.
Pablo, ponla, por favor, no nos hagas esto. Ella quería cantar.
Yo no sé qué clase de cultura musical le falta. Pero esta sí. Me falta. Muy bien.
Necesito el estribillo, esto lo conocéis. Ponlo ahí.
Tan las seis, sintonizo a los estos. Recuerdos del pelo.
Burlín, nunca fue.
Viejo blues.
Normal,
como queridísimo Eric Bardo.
Pero muy bien, porque ya me estoy frustrando. Pon la siguiente.
Las niñas, bien, Patri, y mal. Eu más ti mal.
No, fatal.
O sea, non acer-
había, Rochita, yo pensaba que
quedado,
eso también.
Había quedado tuya, algo bien antes.
Rocha, no, si no acertamos a siguiente, me marchamos.
No,
si
o sea, sí.
Esta la saben, ponla.
Venga, a ver. Ay, sí, hombre.
Sí, no. ¿Qué sabes?
A ver, ¿cómo es esta?
Por ahí viene Joselito con los ojos brillantitos. Por la calle Pellón.
Se ha tomado tres botellas de Coca-Cola llenas.
Patri.
De vino de Chiclana. Por la calle Peñón. Se ha tomado tres botellas de Coca-Cola llenas.
Está en Ribeira, el sábado.
De vino de Chiclana. Ya tiene las ganas y ahora solo busca un sitio donde le dejen cantar. Ponme otra copa. Mañana.
Pero tú no eras del temple.
Yo me voy
al tamar. ¡Ay! ¡Joselito!
Ahora sí.
¡Ay!
Kiko Veneno.
Sí. No, Kiko Veneno, sí.
O da bola de cristal.
No, sí, sí, sí. Pero Joselito, yo el jamón.
Pero esto no.
Muy bien.
Esto no me lo...
¿Nos da tiempo a otra rapidita?
Esta la sabes.
Venga,
a ver.
Esta última la sabéis
esta
todos, sí.
No.
Toda
no.
Contenta porque sabía.
Ah, difícil. No, porque al final nos falló una y hay una sorpresa.
Hubo cambio de última hora.
Igual esta no la saben.
A ver.
Sí que ya sabemos, venga.
Bueno, a ver. La letra.
Te mataré con mis zapatos de claqué.
Y bailaré sobre tu tumba.
Churuegua. No, es que yo sabía que venía. Tú puedes alojar.
Te ahorcaré con mi smoking.
Claro, todos acabamos la frase, pero no la empezamos.
No, es verdad.
Y morirás. Se ríe
el disjockey. Y bailaré sobre tu tumba. Churuwa, churuwa. Y bailaré sobre tu tumba. Churuwa, churuwa.
Bueno, y hasta aquí nuestra sección a la voz. Yeah. Sí, porque tenemos Otrendo Tempo, La hermana que eliges y Los llamamientos. Sí.
Bueno, va.
Sí, claro.
Sí, yo poco más.
Frases.
Que sepáis que nos hemos estrenado 0 puntos. Yo creo que no ha acertado nadie.
No, ¿cómo no?
Como tal la letra.
Extremo duro.
100%. Bueno, no sé si él.
No, no, que él no, se fue a bailar sobre tu tumba. Patrici, Patrici, sí. La primera.
Sí, claro, sí. Sí, es verdad, yo creo que a lo mejor el punto es para Patri. 1-0-0-0.
Tengo que ganar, ¿vale, chicas?
Hay que mejorar esta sección.
La verdad es que.
Pues me gustó. Nos vamos con historias que nos suenan y nunca nos han contado, Pablo. Con Otrendo Tempo.
Vamos allá.
Esta me la sé.
Y yo.
Tren que me leva por la beira do miño, me leva e me leva polo meu camiño. Tren vai andando pasiño a pasiño e vai me levando cara ao meu destino.
Cara ao meu destino, se te pilla la raja.
Sí.
Vale, pues hoy estuve buscando así historias de bomberos o de relacionado así con el tema de hoy. Y me empecé a buscar a ver qué es lo que ocurría antes de que realmente tuviéramos bomberos. Porque los bomberos no es algo que lleva muchísimo tiempo. Entonces, antes realmente en las ciudades apagaban los fuegos los propios vecinos o se montaban más o menos grupos informales y esos eran los que se encargaban de apagar el incendio. Hubo como un incendio muy fuerte en 1666 en Londres, que fue uno de los grandes incendios, y a partir de ahí se montó como una especie del Fire Office, que es como un seguro, una mutua de seguros que eran los que se encargaban de apagar los fuegos. Pero era como tú pagabas y asegurabas tu casa y si tenías un incendio te lo venían a pagar.
O sea, por privado, bomberos privados.
Efectivamente, esa fue como el primer inicio. Incluso seguramente que a lo mejor no sé si alguna vez os cuadra de haber visto unas placas metálicas en las casas que ponía casa asegurada contra incendios. En el casco histórico de Madrid aún lo siguen teniendo muchas casas. Y entonces, si pagabas a esa mutua o ese seguro, ponían una placa identificativa en tu casa que ponía casa asegurada con incendio, te ponía el año y el número. Y entonces eso identificaba que pagabas y que te la podían venir a pagar.
Sí, eso es como las alarmas, ¿no? Tipo la placa, ¿sabes que te das alarma?
Efectivamente. O sea, incluso si tenías un incendio, claro, en la casa de al lado no te apagaban tu fuego, es decir, ahí no te entraban ellos, te lo apagaban los propios vecinos como hacían antes. Y si se incendiaba la casa asegurada, sí que es verdad que había, si se extendía, pues a lo mejor te lo apagaban, pero si se extendía la casa de al lado y la tuya se había apagado, ahí te dejaban.
O sea, pero era en plan, no me prendas fuego que yo tengo el seguro.
Cuidadín.
Sí, sí. Y tardó en llegar a España, porque esto ya estamos hablando de 1666 en Londres y España llegó en 1822. Luego anduve mirando también cuáles eran los primeros bomberos que hubo y en Galicia los primeros bomberos fue en Coruña, el primer parque de bomberos. Empezó también con este tema de seguros así privado, luego se empezó a montar un poco más el público, estuvieron conviviendo los dos y al final ese privado pues se puso público y nos convertimos en solo bomberos privados. Pero estamos hablando de 1835, 1836, por ahí, o sea que realmente es relativamente poco. Traje historias más antiguas aquí, la de... Bueno, no me acuerdo ahora, los tenía por ahí, pero más antiguas. Y entonces fui al Parque de Bomberos de Coruña y vi que en el Parque de Bomberos de Coruña le asignaron como una especie de nombre y está ahí el, en la biografía, en el cuadro de honor, el nombre de esta persona que voy a hablar, que es José María Calaza, que no sé si a ti te puede sonar o a alguien le puede sonar de aquí.
No.
No, no.
Vale, entonces me puse a investigar y dije, oye, ¿por qué a esta persona le pusieron el nombre del Parque de Bomberos o tal? Y porque esto se lo pusieron en 1952, que un día hablaré de Alfonso Molina, que Alfonso Molina, yo para mí es una avenida, ya descubriré quién es realmente, porque fue un alcalde de Coruña, sí, en su momento, sí, que no tengo ni idea, miraré, creo que la historia también es interesante. Y entonces en ese año le propusieron pues homenajear a un coruñés que se había ido a Buenos Aires, y es la historia que os voy a hablar hoy. José María Calaza nace en Coruña en 1852 y por aquella época, si tu familia pues no tenía mucha pasta y aún por encima tú eres un poco rebelde, pues te decían, oye, vete a emigrar y vete a buscarte la vida.
Toma
un poco
la
por ahí
maleta,
adelante.
Coge el barco y venga, buena suerte.
Exacto. Y yo creo que fue lo que le propusieron amablemente su familia a José María Calaza y se fue con 16 años a emigrar a Buenos Aires. Allí se puso a trabajar en un negocio de otro gallego, pero esto está, es decir, lo que voy a contar está escrito, es decir, es lo que le pasaron al alcalde Alfonso Molina para justificarle o darle la biografía de esta persona para que le dieran el nombre al Parque de Bomberos.
Sí.
Y entonces decían que cuando iba a trabajar se encontró a una mujer en llamas que salió de su casa corriendo y ella ardiendo. Y entonces él, que era así como bastante
grande,
bastante grandote, la abrazó y le apagó el fuego que le
estaba... Uy, ve que te apagó. Come on, baby.
Pues déjate de bromas, porque en el escrito ese, que está ahí supuestamente en el registro tal, por allí estaba el marido, apareció por allí el marido y creo que le dio unos cuantos golpes creyendo que estaba haciendo otra cosa que apagarle el fuego.
Le estaba apagando el fuego a su mujer.
Literal.
Sí.
¡Ay, chispas!
No sé si es verdad, pero a mí me gusta creer que es verdad. Me imagino ahí apagando el fuego y el marido ahí todo cabreado diciendo...
Yo me imagino el marido más.
Y el marido ahí diciendo, mira, si es que se lo prendí yo. Sí, vete tú a saber. Mira, ay, pasa,
no,
pasa.
No era fuego, que aquí era un sofocón, Coruña, de la menopausia.
Aquí en Coruña pasó. Aquí en Coruña pasó, ¿eh? Que un tío le prendió fuego a la mujer y apareció, sí, allí en Oza. ¿Tú te suena la historia?
Se me suena la historia, sí. Que
sí, sí.
Fue,
sí, no sé si al final no murió.
No, hombre, pero vamos a pensar que fue otro tipo de combustión.
En Los Castros, o sea, en la playa. Sí, sí. Bueno, adelante.
Sigue, sí, Pablillo.
Y entonces ahí se supone que como que descubrió su vocación y se metió en el tema de los bomberos y entró en 1870 en la parte de soldado bombero, porque de aquella no eran bomberos como tal, eran el ejército, les decían que tenían que apagar también los fuegos. Entonces, aparte de defender pues las guerras que podía haber o las zonas que tenían que defender, también apagaban los fuegos o hacían incendios. Él, por lo que estuve leyendo, como que ascendió un montonazo de cosas, es decir, pasó de cabo, jefe, no sé qué, pero entiendo que también por la parte de, no solo de bomberos, sino de soldado, y al final acabó ascendiendo a ser jefe del Cuerpo de Bomberos de Buenos Aires. Él se tuvo como, no encontré nada concreto superheroico, pero seguro que lo tuvo, porque pone que se hirió hasta 33 veces y eso, lo ascendieron muchas veces, pero yo creo que su mayor aportación, por lo que vi, fue toda la profesionalización del servicio. Es decir, él se trabajó mucho en documentar y en escribir libros de muchas cosas que ahora son obvias, pero que hace 200 años no lo eran. Entonces escribió como un montón de normas básicas y de libros, tanto en Buenos Aires, que luego se llevaron a otros países a lo largo del mundo, pero cosas de pues no abrir las puertas cuando sois innecesariamente para que no haya corrientes de viento.
Ah,
o
sí,
dar aviso inmediato si ves algún fuego, llamar a los bomberos. No desalojar sin la orden de otro bombero. Es decir, cosas que ahora dices son de cajón, pues en su momento no estaban escritas, los bomberos cada uno lo hacía de su padre y de su madre, y allí era todo un poco locura. Y entonces él como que tiene un montonazo de libros en esa línea. Al final muere en 1913, y por todo su recorrido en Buenos Aires era como súper reconocido y tal, y le hicieron una capilla ardiente, hubo honores de general.
perdón.
Sí, sí.
No era intencionado ese chiste. ¿Qué
pues te quedó? Genial.
¿Te quedó?
Y hubo multitud de acompañamiento en el féretro hasta Recoleta. Una cureña cubierta de flores, los niños y la familia, pues los ciudadanos de Buenos Aires iba echando flores allí de todo el recorrido hacia el entierro, y fue algo bastante bueno. Ahí se demostraba también todo lo reconocido que era en ese momento. Hay una calle que se llama Coronel Calaza en Monte Alto, al final de la avenida Hércules, que seguramente también nunca sabemos lo que es, pues está homenajeada para esta persona. Y esta era la historia que os quería traer. Recordamos cuando pasemos por esa calle, recordemos a un coruñés que dedicó su vida al servicio y que dejó huella en las dos orillas del Atlántico.
Muy bonito, Pablo.
Muy bonito,
sí, señor.
Sí.
Coronel Calaza.
Coronel Calaza. La calle que está aquí es Coronel Calaza. Vale. Y el Parque de Bomberos está allí en el cuadro de honor. Y es verdad que el Parque de Bomberos, si lo buscas, no pone Parque de Bomberos Calaza, porque no sé si en algún momento o a lo mejor no está tan de manera pública, pero sí que el Parque de Bomberos lleva su nombre.
Ah, muy bonito. ¿Tú lo sabías eso?
No, estoy pensando que tengo unos compañeros que trabajan en incendios, que es de la zona de Fragas de Güemes, apellida Calaza, el padre e hijo.
Pues pregúntales, a ver si
tengo que preguntarles si, hombre, o mirar sí, si en la bibliografía este caballero tenía raíces por Fragas de Güemes, por esa zona.
Pues
que se cae.
Pontedeume, sí, porque igual hay en una
hombre,
raíz
sí,
ahí,
claro.
Hombre, es que ese apellido
Calaza
no
tampoco es un
claro,
apellido.
No es un Gómez,
muy,
un González.
No,
no,
no, es
sí, no, no, este no que habló hoy nació en Coruña, Coruña.
Sí. Bueno, curiosidad.
Bueno. Se cadró los padres eran de Pontedeume.
Ahí está.
Lo incineraron al final.
Bueno, a ti se te permite hacer el chiste que eres del gremio.
Santa María. No, pero que, Dios mío, a mí se me ocurrió detrás de otro.
Y a mí también, hubo varios. No sé, estoy tontorrona.
No, sí, sí. Qué mal. Perdón por frivolizar, con sí, este tema tan serio.
Bueno, no, no. Perdón también.
Con cariño.
Bueno.
Es, frivolizar cariño.
Es con cariño, es con cariño.
El humor, y meter la pata es mi especialidad.
Bueno, el humor siempre es bien.
El humor siempre, sí, es,
siempre
bien.
Es bien.
Y hay que tomárselo bien. Y que se lo tome mal, pues...
Bueno, Sandrita, que nos queda un ratito para tu sección. Vamos con la hermana que eliges.
Bueno,
venga, ¿qué nos traes?
Sí, en mi sección, ahora, este año, bueno, igual no lo voy a hacer siempre.
Sí.
A ver, pero vamos a jugar.
Como es tuya, haces lo que te da la gana. Hoy se juega.
Pues encanta
jugar.
Hoy se juega.
Miedo me das.
Y además, sí, qué maravilla, me encanta me jugar.
A ver,
y encanta me ganar.
El juego, lo hablaba con Chris y tal, me gustaría que fuera el juego de verdad, consecuencia y
atrevimiento. Lo que
sí.
Ay,
verdad,
Dios,
consecuencia
no
y beso.
Los dientes.
Claro, no, pero...
A ver, besar...
Pero no puede ser.
Ah, ¿cómo es?
Tenía que... Vale, iba, claro. Podía ser el que jugábamos cuando éramos...
Sí, verdad, sí. Consecuencia o atrevimiento.
Que jugabas con una botella.
Sí, hace más sí, de 30 años.
Hace más de
30. Y dale. Con una botella, con una botella.
Bueno, las fechas. O con un bolio, con algo que giraba y marcaba
a ver,
la
Patri,
persona. No, pero que no iba...
Que
no
es así. Y, sí, y donde te toca, ay, pues fulano.
¿Qué quieres? Beso, beso verdad, atrevimiento. Y tú decías, verdad. ¿Verdad?
Ay, pues te
que
vamos a hacer una pregunta.
Chicles en el bar. Yo
no jugaste.
¿Qué
eso?
¿Quieres jugar a verdad?
En los días de mi vida. Pero vos, no, ¿qué clase de música y qué clase de juegos
jugáis? Pues eso jugábamos
pero
en el chalo.
En el chalo, así, ¿eh?
Sí, sí, que sí.
Ah, pero vosotras en el chalo. Me claro.
En Fonteculler también.
En el temple, maldito, si me acuerdo.
Está habiendo aquí conflicto de diferentes generaciones.
Dale, Sandrita, que nos quedamos sin tiempo.
La niña es mucho más joven.
Bueno,
en fin, era un juego, ya te contaremos.
Pero sí, explica.
Bueno, era eso, que con una botella, con un bolio, con algo, se giraba, marcaba a una persona y esa persona...
Tú elegías. Tenía,
elegías, ¿verdad? Consecuencia o beso.
¿Elegías a la persona que te daba a escoger?
No.
La persona
ah,
se
vale,
elegía
vale,
la
vale, vale, entiendo, vale, sí,
vale,
entiendo, vale.
Y entonces, sí, bueno, pues elegías qué
vale,
quieres, ¿eh? Tal, tal.
Vale.
Entonces,
Sandri.
¿Cómo? No, bueno, no tenemos mucho tiempo y...
Ni botella.
Ni botella. Vamos a jugar con besar, bloquear y viajar.
Vale,
ella nos va a dar tres personajes.
Os
¿no?
doy tres personajes, sí, sí, sí. Uno de besar, bloquear y viajar.
Vale, pues venga, empieza. ¿Qué?
¿Quiénes son?
El bloque es musical, este bloque.
Ah, vale.
Vale. Diciendo que podíamos, ahora porque no hay tiempo, pero podíamos enrevesar un poco la cosa y decir, ay, yo creo que este va a hacer no sé qué. También lo pensé.
Sí, pero bueno, son 48, ¿sabes? Pero...
Vale, vale, venga, va.
Tira tres personajes.
No lo pillo muy bien, pero me lanzo.
A ti preguntas.
Venga.
Tengo que preguntarte. Mejor. A ver, ¿a quién besarías, a quién bloquearías, con quién viajarías?
Venga, va.
¿Rosalía, Robin y esta?
¿Y quién es ese?
El de Extremoduro.
El de Extremoduro, el cantante.
Ah, vale.
No
lo beso.
Ah, vale.
¿Y Madonna?
Vale. ¿Viajaría? Claro, depende del tipo de viaje, ya te lo digo.
El que tú quieras. El vale, que tú quieras. Ah, bueno, quieres un viaje.
Qué bueno.
Igual, claro, es
igual
que
no tiene
espacial.
No tiene regreso.
Claro, claro. Es un viaje. A ver, besaría. De ese estrés, besaría sin duda a la Rosalía.
A la Rosalía.
La besaría locamente.
Muy bien.
Viajaría. Pero también bloquear, qué
es
cosa
que
fea.
Es cosa fea, ya
claro,
lo sé. Ya lo
no,
sé.
Viajaría con Madonna, viajaría. Con Madonna y con Robbie viaxaría cos dous, porque creo que as viaxes que se deben meter sí. ambos...
Pues anda, que la Rosalía, ¿no?
Debe ser. Va, pero la Rosalía viajaría besándola.
Ah, claro.
La besaría y la...
Claro. Un amor loco.
A ver, en todo caso, bloquearía a... Igual bloquearía a Madonna... Por lejanía.
Por lejanía.
Y viajaría con Robe, o bloquearía a Robe y viajaría con Madonna. Igual, ¿no? Mira, no, viajaría más con Madonna, que tiene más pasta, y serían los viajes sí. más...
Ya te lo digo.
Más diversos.
Sí.
Sí, y bloquearía a Robe, pero porque hay que bloquear a alguien, porque no lo bloquearía claro. en mi vida, porque me requete chifla.
Hombre, claro. Sí,
porque hay que descartar. Como gran hermano, voy a nominar a
que descartar.
Que no me ha hecho nada, pero...
Has elegido muy bien.
Sí, sí, viajar sí. con Madonna, besar muchísimo a Rosalía... Rosalía. Y sí, y bloquear a Robe, pero haciéndome colega de él.
Me gusta.
Claro, bien, Marti,
buena respuesta.
Qué?
Yo que conteste Rocha.
¡Hala! Venga, para ti. Los mismos.
No, no,
sí,
pregunto.
Sí, los mismos, los mismos.
Los mismos.
Sí, 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 sí.
A ver, tenemos.
Claro, a ver.
Pues a Madonna. Yo bloqueo a Madonna. Porque nunca me tiro mucho.
Claro, no es lo tuyo.
¿Con quién viajaría? Con Rosalía, sí. Creo que está en auge y me iría con ella a ver qué.
Encantado de la
qué
vida,
¿no?
Y besarías a Robe.
Y besaría a Robe.
Dios.
Muy bien.
Dios.
Muy bien, Rocha, me
claro, que imagínate. Ay, Dios, yo pienso un poco en la litosis.
Es que es el que me quedaba, entonces por eso lo beso.
Hay que besarse,
por descartes. Hay que besarse de esa. No se sabe qué tipo de besos. Son besos
bueno, también.
En
la
frente. Bueno, un piquito.
No, besos
beso de padre.
De buenas ahí noches.
Martín, pues ¿eh? Yo, a ver. Yo besaría. Yo besaría también a la chica esta.
A Rosalía.
Que no me acuerdo cómo se llama porque sería de una noche.
A Rosalía. Viajaría con Madonna, porque tiene más pastas, muy viajada esa mujer.
Está muy viajada, sí.
Y por descartar también bloquearía a este a hombre, sí. Porque no me apetece besarlo, ¿eh?
O sea, yo pienso, no. meto una boca en los dentes, en
sí,
el bucal.
No me apetece besarlo, ¿eh?
No.
Pero bueno, pero esa es mi...
Muy bien. ¿Quién está mirando para ti como diciendo, ni que no dieras pues, besos a
otros? A otros.
En peores plazas hemos toreado.
Sí.
No sé yo,
Mira, pues yo viajaría con Robe, Es que nadie quiere viajar con Robe. Yo viajo con Robe. Hay que viajar con colegas, que yo sé que con este tío, hombre, no me lo voy a pasar mejor que con Madonna o con Rosalía.
Sí. Bueno, en actualidad, No sé qué decir.
Bueno, a ver.
En verdad,
tampoco
yo
está
viajaría
para,
con Robe cuando tenía
16
años. Cuando yo tenía 16 años, viajaría con Robe. Pero día
ahora...
de hoy,
ahora va más de tranqui, supongo.
Igual pitan todos.
Pitan todos los aeropuertos.
Puede ser. No sé cuántos años tendrás, ¿eh?
25, 26.
No, pero ya tendrás 60 y pico, no sé.
Bueno,
menos 60 va a buscar
y pico
Pablo.
Son pocos, ¿eh?
Bueno, 60, bueno, sí.
¿Y a qué besarías, Cris?
A Rosalía.
Besarías
sí. a Rosalía. Y bloqueo a Madonna, porque Madonna muy bien la música, pero Madonna no. Madonna. Muy,
pero Madonna pues mira, es... yo creo que no...
Madonna para ti, Sandrita. Yo Madonna la música sí, pero...
Para mí, yo...
Pues no, yo no querería morrer sin ir a un concierto de Madonna, digo.
Me encantaría ir a un concierto.
Hombre, por favor.
De verdad que sí. Como un concierto...
63.
Es la pionera.
Tiene Robe Iniesta.
Ah, pues no, pensaba que era
más joven.
No, pensaba que era más bello.
Yo también.
Por eso.
Vale, Sandrita,
pues venga,
¿tú qué?
Sandra, ¿tía qué besarías?
Yo besaría a Rosalía también.
Sí, ¿no?
Sí. Y me iría con Madonna de viaje.
De viaje, vale. Pues ya somos tres.
Y a Robe, pues lo bloqueo también.
Pues podemos lo chamar.
Pero.
Sí, no, para bloquearlo.
No, dame tu número. Dame tu número que te voy a bloquear.
A Madonna. Que dijo Úrsula Corberó que era muy cercana y muy campechana.
Ah, sí. Úrsula Corberó. Ay, que se nos va a ir el tiempo.
Úrsula está embarazada.
Está embarazada, sí, ya debe de estar de 5 meses. Y Sandrita, no vas a comentar nada.
No, pero que no, que es mentira, Marti.
¿Cómo que es mentira?
Es mentira.
Joba, que Richard Gere se viene para aquí, para Santa Cris.
Pero mira, Marta, que dicen que compró una casa, la casa que está allá al fondo de la playa, la de la esquinita.
La esquina, la esquina. Dicen que es mentira.
Que va a ser mi vecino. Bueno, ya os lo contaré cuando me lo encuentre en el Gadis. Rocha, voy a dejar de verte en el mercado. No voy
eso,
a cambiar
para
de Gadis, super.
A ver,
no, ahora me voy para el Gadis.
Me voy a ir al super de los ricos.
Pero mira.
A mirar.
Dicen que sí.
Yo voy a mirar.
La revista que lo dijo, que yo os lo mandé, lo de Semana.
Pero sí. Lo dijo varios. Y lo dijo varios.
Porque lo dijo
periódicos
el Semana.
Y
luego el Semana, después del Semana, se
vinieron arriba.
Los llamamos y le preguntamos.
Y luego ya dijeron los propietarios que no habían comprado.
Yo no quiero que venga.
¿Pero por qué?
Porque yo quiero vivir aquí. Y si no, esto se va a poner como...
¿Más? ¿Como venido?
Sí, como sí, no, peor. Como
se le va, se le va, se va, se va, que le va veraneando aquí un montón de tiempo. Le va
sí, ya, pero silencio. A la casa familiar.
¿Pero por qué es?
Va a empezar a elevar a nuestras vacas, la carne, le van todo ya.
Vienen a por nuestras vacas.
Vienen a poner
el
marisco.
No
dejen a nos. Que
no saben que estamos aquí muy bien.
La evalucoria, es verdad.
Yo te digo que hay que levantar una muralla.
Sí, sí. Aquí en Galicia llueve mucho, que no vengan.
Bueno,
sí,
a ver, si da tiempo al otro.
No, no da tiempo al otro,
bueno,
¿no?
Porque para el que viene.
Me
es que
gustó,
Sandri,
me gustó, me, lo,
sí,
me divertí.
Tengo que pensar más el juego.
Vale, bien, bien.
A mí gustó, me gustó, me gustó, me moito.
Bueno, ¿qué?
Pues
llamamientos.
Nada, no, no hay llamamientos.
No, hombre, que Rocha haga un llamamiento.
Rocha sí.
¿No? Venga, uno rapidito, un minuto, venga,
venga,
venga.
Sí.
Cando os bombeiros forestais estamos traballando, que nos deixen traballar, que se deixen os políticos de intentar ganar votos e que nos den o que nos fai falta. Medios... E que nos deixen traballar.
E personal, por favor.
Personal, por favor.
Moi ben, Rocha.
Bravo, bravo.
Ai, que contento está, que le aplaudimos.
Bravo, eh. E das convocatorias de... Perdón, das convocatorias de postos de traballo, por favor, fai un chamamento.
Sí, por favor, oposicións continuadas. Esto relevo xeracional inmediato.
Claro.
Idade media, 55 anos para arriba, dos bombeiros forestais.
E manter los montes, o sea, non solo ser apagar el fuego. Sí, 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 es que hai que empezar por
aí. Esas cosas de todos.
Bueno,
es
cosas
invertir
de
en prevención.
De todos nosotros. Claro, pero hay que
podemos
regular cambiar, eso.
Podemos poner todos nuestro granito de arena.
Todos, exactamente.
Sí, yo creo. Sí.
No estemos cabalos, no xalo.
Sí,
para aportar.
Sí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Sí, sí, sí. Está muy bien pensado. Yo quiero que venga un día. Bueno, puedes hablarlo tú.
Vamos a meter vacas también, yo creo. Y de paso, para carne.
Y ovejas y cabras.
Que sí, que sí, que sí.
Vaca do xalo.
Eu comprometome a facer.
Bueno, chicos, se nos acaba el tiempo. Bueno. Son 55, se nos acaba el programa. Muchas gracias, Rocha, por venir.
Muchas gracias.
Rocha,
gustazo tenerte.
Y nos vamos con este temazo de Manolo de la Calva, que nos ha dejado también.
Que lo, sí, nos dejó.
Y, no despedimos, y despedimos el verano.
Sí. Me acuerdo mucho del chanquete.
Yo también.
Yo no sé.
Y de Pancho.
¿Hasta cuándo este amor recordará?
Ay, pensé que iba el momento.
Pero sé que en mis brazos yo te tuve ayer. Eso sí.
Ahora va.
No, no tiene subidón esta canción.
Sí, tú sí que tiene. Tu partida.
No llega el programa a tiempo para que suba.
No se me va a escuchar la voz.
Dime, 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 amor. Dime, dime que es verdad. Lo que sientes en tu corazón es amor en realidad.
Pero dice tu partida.
Nunca, nunca.